pasaron 20 minutos de las 5 de la tarde en este Va de Vuelta, y la noticia que se conocía en las primeras horas de la tarde, cuando terminaba el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidiendo confirmar la condena de 15 años de prisión al cura Julio César Grassi, era una decisión que se esperaba realmente hace tiempo y que además fue atravesada por lo que muchos callaron y algunos pocos se animaron a ponerle la cara, que tenía que ver con un fuerte lobby de distintos sectores de la iglesia para evitar esto que finalmente se dio en el día de hoy, que fue la confirmación de la pena de Grassi. Tenemos en línea a Juan Pablo Gallego, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, es el abogado querellante en esta causa y es con quien queríamos abrir este programa. Juan Pablo, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Bien, no te a ver si te puedo escuchar un poco mejor.
A ver, ahí
te escucho bien. Te voy a pedir un favor, porque esta es una causa que ya data de mucho tiempo, que insisto, que fue atravesada por lobbies varios y cuestiones que todavía al día de hoy no se terminan de entender, que muchos están celebrando porque no sabían si iba a llegar finalmente este día. Si nos puedes contar, sobre todo para aquellos que ni recuerdan qué fue lo que pasó con Grassi, por qué casos está condenado y qué casos de abuso se pudieron probar a lo largo de las distintas instancias judiciales.
¿Cómo no, Romina? Bueno, este fue un caso que ha atravesado 16 años de proceso judicial, allí por octubre de 2002, en paralelo con un informe televisivo que publicó la denuncia. Grassi fue detenido por unos días en relación a una de las víctimas, conocida entonces como Gabriel. Fue un proceso que, bueno, como ustedes lo han seguido, un proceso con muy explosivo mediáticamente, porque así lo eligió Grassi, un personaje poderoso, si lo sabía y si los hay, y a la vez muy poderoso y muy hábil en medios, ¿no? Con lo cual, su estrategia de trasladar el proceso a los medios también finalmente creo que se vino en contra, porque la propia sociedad percibió cómo eran las cosas y cómo las fuimos probando en las instancias judiciales. Pero bueno, yo recuerdo allí por noviembre de 2002, cuando tomó la representación de las víctimas, de Gabriel, de Ezequiel, inicialmente los dos primeros denunciantes. Bueno, aparecía Luis Moreno Campo, Jorge Sandro, Julio Virgolini, Miguel Ángel Pierri, más de 25 defensores particulares, muchos de los más renombrados en el fuero penal argentino, y el propio Grassi en la televisión denostando a las víctimas, clamando por su inocencia. Recuerdo mis primeros días y horas allí por noviembre de 2002 en Morón, prácticamente apedreado por la gente, seguidores de Grassi, pero lo cierto, y hoy lo digo con la tranquilidad de este fallo definitivo, siempre tuve la certeza de dos cosas: una, de la verdad que transmitían las víctimas desde el minuto cero en que las conocí, y dos, de que efectivamente yo sentía que este resultado que hoy finalmente obtengo es el que yo creía que iba a ser, más allá de la enorme telaraña de presiones que ha asignado este caso. Creo que único en la historia judicial, y tampoco a mí me va a tocar, creo, protagonizar algo de esta naturaleza, ¿no?
Juan Pablo, es Juan Pablo Gallego, es el querellante de la causa Grassi. La Corte acaba de confirmar los 15 años de prisión al cura, sigue siendo cura, porque la pena no le invalida esto. Los dos casos que se fueron probados, a ver si nos puedes relatar qué fue lo que pasó, porque hubo más denuncias, pero dos se dieron por probados.
Sí, sí, él terminó condenado por tres hechos en relación a una de las víctimas, conocida como Gabriel. Son dos hechos de abuso deshonesto agravado por el vínculo, y un hecho de corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote.
Pero en todos los casos estamos hablando sobre dos víctimas.
Sobre una de las víctimas, sobre Gabriel.
Sobre Gabriel, sí. Sí. ¿Y qué pasó con la otra víctima?
La otra víctima y una tercera, conocida como Luis, llegaron también a juicio oral con su acusación. Desde nuestro punto de vista, también la acusación era absolutamente verosímil y solvente. Realmente creo que el hecho de que Grassi no termine condenado por más sigue teniendo que ver con este poder que hablábamos al comienzo de la conversación.
¿Con el lobby de sectores de la iglesia?
Sí, de sectores de la iglesia, de sectores de poder vinculados a Grassi.
Pero contanos, ¿por qué estos dos casos no llegaron, digamos, a la misma instancia que llega Gabriel?
¿Cómo?
porque estos dos casos, estos dos otros casos que vos decís que eran verosímiles y que te parecían denuncias solventes, no llegaron a la misma instancia que la de Gabriel.
Yo creo que se intentó, por todos los medios, la justicia de Morón, donde esto se originó, intentó favorecer a Graci. Creo que mi trabajo personal y profesional fue obstaculizado de manera permanente por la justicia de Morón, por jueces que creo que en buena medida estaban cooptados por Graci. Hoy lo puedo decir con el caso terminado. No, en otro momento no lo mencioné. Graci contrató al acusado de Volada Amia, al señor Telledín, durante 3 años para seguir mis pasos, para controlar mis comunicaciones telefónicas y para pinchar mis correos electrónicos. Esto nos habla de la capacidad operativa de Graci, que no era un curita común, ¿no? Digamos, estamos hablando de un...
Para hacer inteligencia sobre vos.
Efectivamente. Ni hablar lo que vivieron las víctimas, ni hablar lo que vivieron muchos testigos que se animaron a declarar en contra. Aquí, Romina, se sucedieron en el año 2002, 2003, 2004, ataques con armas de fuego, amenazas, balas. Por ese motivo, yo ya en ese momento pedí entrevistas con, en ese momento, su superior, con Monseñor Laguna. Esto no alcanzó. Luego pedí entrevistas con Monseñor, con el Cardenal Bergoglio y Papa Francisco. En ese momento con el presidente Néstor Kirchner. Esto llegó a las más altas instancias porque estábamos ante un verdadero capo mafia, ¿no?
¿Y Bergoglio qué dijo en ese momento?
La verdad es que el primer acceso que yo tuve dentro de la iglesia fue Monseñor Laguna, que me atendió con toda cordialidad inmediatamente, me confirmó no solo la veracidad de las denuncias y la acusación que yo encabezaba, sino me confirmó que se trataba de un mafioso peligroso, que él mismo le tenía muchísimo miedo. Recuerdo cuando salgo de la casa de Monseñor Laguna, allí por la localidad de Burlingame, donde él me transmite ese miedo y me termina abrazando diciendo, bueno, Dios quiera que este hombre vaya preso. Y bueno, hoy Monseñor Laguna ha fallecido, pero bueno, se cumplió con este verdadero rezo, ¿no? Con Bergoglio tuve un encuentro años después, en el año 2006. Él venía de lo que había sido la anterior elección en el Vaticano, donde había sido nombrado Benedicto como Papa. La conversación en ese momento giró sobre las pruebas que yo consideraba tener reunidas sobre Graci y mi pronóstico de que, sin duda, que si existía justicia, entre 15 y 20 años de prisión era lo que le iba a corresponder como mínimo. Y bueno, creo que en ese aspecto el pronóstico se confirmó, ¿no? Pero bueno, eso más todos los pedidos de seguridad a fuerzas políticas y demás, porque bueno, realmente se vivió una odisea, y sobre todo muy sobre todo las víctimas, ¿no? Me pongo en un segundo plano para lo que han sufrido estos chicos, ¿no?
De lo que ellos relataron en las distintas instancias judiciales, y con lo que entendés y con lo que sabés de derecho, ¿qué interpretás que los jueces tomaron como para darle verosimilitud al relato? Porque estos casos son difíciles porque se trata de a dos, ¿no? Digamos, no, particularmente no hay testigos, en algunos casos se daba, ¿no?, en el dormitorio de Graci, que tenía, ¿no?, una escalera, que era una escalera, una especie de escalera caracol, para llegar a un lugar complejo, inaccesible, donde no es que podía haber testigos a la vista que podían dar fe de que Graci los encerraba.
Sí. Acá el caso de Graci es tan paradójico y creo que va a quedar tan para la historia de la pedofilia y de los estudiosos de estas materias, tanto en el campo de la de lo jurídico como de la psiquiatría, que los distintos casos atraviesan distintas situaciones, Romina. Incluso en uno de los casos hay testigos presenciales. Luego, otra de las víctimas describe su cuerpo, sus lunares, sus zonas íntimas, el colchón, los rituales que él desarrollaba previo a estos actos,
por ejemplo,
sexuales en que los violentaba. O sea, la prueba que hemos producido, yo recuerdo que mi alegato de acusación en ese momento, en el año 2009, duró 4 jornadas de juicio, llevó algo así como 27 horas. Y yo recuerdo que cuando lo preparaba me costaba seleccionar la prueba, porque creo que pocas veces se probó en la Argentina los delitos de un degenerado como Graci, como lo hemos hecho en este caso, ¿no? Y por eso creo que, por eso digo que digamos, hoy una enorme satisfacción pero también digo que se lo ha querido proteger por todos los medios y ha habido muchos estamentos judiciales que han querido protegerlo, ¿no?
Grassi en ningún momento admitió, digamos, la responsabilidad sobre los hechos.
No. Tenemos conocimiento de conversaciones íntimas que él maneja en el propio penal de Campana, donde... Yo digo que hay gente, creo que este caso también ha servido para poner a la luz estas cuestiones de los abusos sexuales sobre niños, y la gravedad que esto tiene, ¿no? Por ahí alguien me ha dicho que Gracie decía, estoy acá por un rapidito con un chico, ¿no? Esta gente, yo creo que gente como Gracie se consideraba con derecho, yo hablo con un famoso periodista ya fallecido, que decía, bueno, si cuidó de miles y abusó de tres, no está grave. Esto lo decía Bernardo Neustadt allí por el año 2002. Y esto habla de, creo que un cambio de conciencia colectiva hoy, y que todos vemos la gravedad de estos delitos y los destrozos que produce en una persona que está bajo el cuidado de otra y recibe precisamente todo lo contrario de este cuidado, ¿no?
Estamos sobre el informativo, no quiero dejar de preguntarte cómo está Gabriel hoy y las otras dos víctimas que no obtuvieron una respuesta por parte de la justicia.
Principalmente con un enorme alivio. Gabriel fue la persona con la que hablé en el mismo instante. Yo hoy estaba en el cuarto piso de la Corte Suprema porque imaginaba que hoy era el día. Vengo siguiendo minuto a minuto la definición. Y finalmente, sobre el cierre del horario judicial, me lo confirma la presidencia de la Corte. Me salió, me pareció que la primera persona que tenía que conocerlo era él, que con tanta valentía afrontó este proceso, con tanto coraje, con tanta... a veces, Romina, se habla con tanta desidia de chicos, de la calle, de tal... yo creo que la nobleza de Gabriel y lo que él ha tenido que atravesar en este proceso realmente no tiene nombre, ¿no? Yo le transmití mi reconocimiento eterno por su estoicidad y por animarse a sostener una acusación que también se la sostuvo en la cara en el proceso oral en el año 2008 de Gracie, ¿no? Así que
Juan Pablo, te puedo pedir un favor, sé que está siendo muy reclamado por los medios y te agradecemos que nada, casi fue inminente, se conoció el fallo, estás hablando con nosotros y podemos esperar el informativo, pues no quiero dejar de preguntarte ni mirar para otro lado respecto de lo que fue el lobby particularmente de sectores de la iglesia. ¿Me podrás esperar? Escuchamos juntos el informativo, volvemos.
¿Cómo no, Romina?
Gracias.
Nacional informa.
Hora 17:32 minutos.
El Senado analiza un proyecto que impulsa la reforma de las comisiones de las tarjetas de crédito.
La Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación volvió a debatir el proyecto de ley en torno a las comisiones vinculadas al pago con tarjetas. En ese sentido, el titular de la comisión, el senador Alfredo Luenzo, dijo que se avanza con diputados en el armado de un proyecto que resulte beneficioso para los usuarios. Lo escuchamos.
También poner el acento en este nuevo proyecto, que es lo que estamos discutiendo y debatiendo con el Ejecutivo, con todas las bancadas, es que también pongamos la lupa sobre lo que pasa con los usuarios, fundamentalmente en la financiación. Creo que la base de cálculos en la financiación de todos aquellos productos que se comercializan con las tarjetas de crédito, hay que poner un límite. Porque realmente a veces uno, cuando hace los números, no sabe si impacta más. El tema de las comisiones impacta más el esquema de financiamiento que tienen las tarjetas de crédito hoy en la República Argentina.
Desde el Congreso de la Nación, Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Se extremarán aún más los controles sanitarios en productos cárnicos brasileños.
Lo afirmó el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Urgeile.
El funcionario señaló que se tomarán todos los recaudos necesarios para que la población tenga absoluta seguridad en lo que se consume.
En ese contexto precisó que hasta la fecha ningún informe indicó anormalidades en productos cárnicos importados desde Brasil.
Deportes. El único partido que se postergará de la 17ª fecha del torneo de Independencia será Defensa y Justicia frente a Independiente.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 65%, cielo parcialmente nublado.
En Salta, temperatura 19 grados, humedad 74% con cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Seguimos con lo que claramente es una de las notas del día. Juan Pablo Gallego, un hombre que me consta que ha estado cerca, que viene batallando, porque ha sido una batalla finalmente conseguir que la Corte confirme a 15 años de prisión a Julio César Grassi, al cura Julio César Grassi, por estos casos de abuso que recién relataba. Y le quería preguntar a Gallego por un tema del que realmente, digamos, no quiero dejar de hablar ni mirar para otro lado, que tiene que ver con el lobby de la Iglesia, que fue muy fuerte, y particularmente si sabe qué fueron estos libros que en septiembre de el 2010 se llamaban Estudios sobre el caso Grassi, y lo escribió, se lo encargó la Conferencia Episcopal a un jurista muy conocido que se llama Marcelo Sancinetti, donde de alguna manera relevaban de responsabilidad al sacerdote, y que circularon, y esto generó mucho malestar, particularmente entre los ministros de casación que en su momento tenían a estudio el caso.
Sí, sí, la verdad, Romina, un gran bochorno esos libros. Yo recuerdo que primero me provocó un enorme estupor, porque yo sentí que el entonces cardenal Bergoglio, con honestidad, me ofrecía, digamos, el apoyo de, en ese momento, del episcopado.
¿Pero es que lo pagó el episcopado? Eso es lo que no se sabe.
Bueno, sí, conforme a lo que surge del propio lomo de estos libros, que están editados de manera muy lujosa y firmados por Marcelo Sancinetti, efectivamente han sido encomendados por la Conferencia Episcopal. Lo que ocurre
en ese momento lideraba Bergoglio.
Efectivamente. En esos libros se dice algo que es absolutamente contrario a la doctrina del Vaticano de hoy. Esos libros dicen que jamás existió un abuso sexual en la Iglesia, que son blasfemias, digamos, una negativa rotunda, no solo, después específicamente lo hacen sobre Grassi, ¿no? Entonces, yo me pregunto luego las condenas en Boston, me pregunto cuando hace un año atrás la película en primera plana gana el Oscar, descubriendo hechos en Estados Unidos. Es decir, realmente ese libro, y lamento que lo haya suscrito alguien que supuestamente tiene matrícula de abogado, ese libro no hace más que, primero, se han robado para los audios, que eran privados porque representaban la voz de las víctimas, y recordás, Romina, que fue un juicio a puertas cerradas por ese motivo.
Exactamente.
Se han robado los audios, han atribuido ese libro a una orden de la Conferencia Episcopal, han dicho que los abusos sexuales en la Iglesia jamás existieron, y menos en el caso de Grassi. Y también Sancinetti llamó a la desobediencia, indicando que no había por qué respaldar los fallos de la justicia terrenal. Es decir, un gran disparate, que luego se reforzó en un tomo aparecido en el año 2015, una especie de última revisión, en la cual agrega jurista que en caso de que hayan ocurrido los abusos de Grassi, las víctimas eran homosexuales, con lo cual no había delito. O sea, no se privaron de nada. Ahora, lo concreto, que estos libros, como bien dice Romina, fueron puestos sobre los escritorios de los jueces de casación de la provincia, sobre los escritorios de los jueces de la Corte Provincial, y me consta, y sobre los escritorios de los jueces de la Corte Nacional, en nombre de la Iglesia.
En su momento los mintieron, ¿no? Los mintió la Corte, pero bueno. La Corte Suprema, no la Corte bonaerense ni tampoco casación. La Corte Suprema dijeron acá nunca llegaron, pero bueno.
Yo le doy la certeza de que sí, no pretendo polemizar en el momento en que creo que se ha llegado a una justicia definitiva, pero de la parte y de todo este largo proceso y de los 25 o 26 defensores particulares, creo que desde entonces a hoy quedamos Grassi, que está preso y ya tendrá que cumplir su condena definitiva, Gabriel, y quien le habla, digamos, ¿no? Y conozco el proceso.
¿Se sabe dónde la va a cumplir, Gallego? Si va a seguir siendo en campana,
hoy,
¿no?
voy a velar para que la condena se cumpla de manera efectiva, le quedan 12 años y medio, y estamos ante un pederasta peligrosísimo, y sabemos lo que pasa con los pederastas cuando se los libera o se les da algún beneficio.
O sea, pero no se sabe dónde lo va a cumplir todavía.
De momento está alojado en Campana, en su momento hubo maniobras escandalosas de gracia en el penal de Campana, que fueron corregidas por el gobierno provincial, sí. Y vamos a estar atentos si este es el lugar para el cumplimiento definitivo, o si se dispone otro, pero bueno, esperando desde ya que el cumplimiento sea efectivo, y que sea en un lugar donde efectivamente no haga lo que él hizo hace un año y medio atrás, que fue descubierto por un informe televisivo, donde él había montado una especie de gran oficina, con todo tipo de dispositivos, y prácticamente actuaba él como director del penal, ¿no? Esto nos vuelve a poner sobre el tapete quién es Grassi, quién es un poder extraordinario y que ha tenido los recursos necesarios para llegar hasta esta pelea final, que hoy tuvo un cierre, ¿no?
Por último, ¿se sabe quién le pagaba a este equipo? 25 penalistas de los más reconocidos del país que no trabajan, digamos, pro bono, no suelen trabajar gratis, ¿no?
Hay distintas versiones, algunas aportadas por los propios abogados. Recuerdo que Moreno Campo contaba que le pagaba a la gente de Yabrán, concretamente le identificaba a Wenceslao Bunge, que creo que era en ese momento el vocero de don Alfredo Yabrán. Hay otros que han admitido percibir pagos por parte del obispado de Morón. Y creo, además, que Grassi es un acaudalado empresario de Argentina, que contaba con enormes recursos, de los cuales nunca rindió cuentas, ¿no? Creo que hace poco fue también condenado a 2 años de prisión por malversación de fondos. Estamos de un delincuente peligroso, de un enorme poder, con grandes recursos, con capacidad para tener grupos de choque, para seguir personas por la calle, con poder para contratar a Tellelín para hacerte seguimientos personales a mí. Sí, no estamos hablando de un delincuente común.
Queda claro, Juan Pablo Gallegos, el abogado querellante en esta causa, es un hombre que ha batallado. Qué lamentable, ¿no? Que en este país, cuando hablamos de justicia, tenemos que hablar de batallas y de 15 años, ¿no? Casi 15 años para que finalmente, bueno, la máxima instancia del país confirme, porque no hizo otra cosa, no es que se metieron en el fondo del asunto, sino simplemente confirmaron lo que ya se venía sosteniendo. Desde acá te mandamos un abrazo enorme y en lo personal, bueno, te agradezco la enorme entrega para que finalmente las víctimas tengan algún tipo de sosiego, si es que lo hay después de, ¿no?, de haber entregado la confianza, de pensar de vuelta, piensen los que están del otro lado, chicos vulnerables, chicos que confiaban en él, chicos que habían quedado sin familias, chicos a los que él tenía que cuidar y de los que terminaba abusando, lo que hace todo todavía mucho más grave. Así que en lo personal, muchas gracias, Gallego, por la entrega de todos estos años.
Gracias, y coincido plenamente con este comentario final, con lo que significa para las víctimas esta especie de reparación, ¿no? Así que bueno, en lo personal no pensaba parar hasta este momento, y bueno, y luego de casi 16 años, llega al final de esta labor.
Te mandamos un abrazo muy grande.
Gracias.